COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Águila del monte. Y en las voces, como el pavo real, se le oye en las voces, como el pavo real. Águila del monte será, se le oye en las voces, como el pavo real, se le oye en las voces, como el pavo real. Cada vez que voy al mar, se me presenta mi.
Muy buenas tardes, Sevilla, ¿qué tal? Lunes y son las 7 en punto de la tarde, por tanto comienza propuesta, comienza el espacio cultural de COPE más Sevilla, aquí en el 105.8. En cuanto terminemos, como siempre, nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, la sección de audio con toda la programación de esta casa. Y también estamos y estaremos en la aplicación móvil las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Les acompaña, les habla, les saluda Gonzalo Grajera hoy con Alberto Ceballos haciendo, escuchen, la magia de la técnica.
Cada vez que voy al mar, se me presenta mi pena de al ver la profundidad de mi amatena.
Bueno, queridos amigos y amigas, ¿qué os vamos a proponer en este lunes, ya casi primaveral, al menos por la temperatura, del mes de febrero? Bueno, pues hoy vamos a conversar con Carmen Estrada, catedrática de Fisiología Humana en la Universidad de Cádiz, porque presenta el ensayo La herencia de Eva, así se titula. Publicado en Taurus, pues este estudio nos revela el papel actual de las ciencias en nuestra sociedad y cómo ésta se ve condicionada por los agentes económicos y por el poder de los estados. El ensayo es, por otra parte, mucho más, porque es una historia de la ciencia, entre otros asuntos, que iremos descubriendo a lo largo de la entrevista. Y en el segundo tramo del programa vamos a contar con la visita del historiador y exmilitar José Soto Chica, que acaba de publicar su nueva novela, Egilona, la última reina de Hispania. Por él nos vamos a adentrar en el siglo VIII, en Hispania, entre dos culturas, entre dos épocas, la goda y la árabe. Y también tendremos con nosotros a nuestros colaboradores, los historiadores Manuel Jesús Roldán y Aurora Gómez, con la reflexión y la efeméride, respectivamente. Pero antes de todo ello, como es ya tradición en este programa, la agenda cultural de la semana. La agenda de los planes que os traemos en propuesta en esta semana del 19 de febrero, aquí en, como siempre, La Cultura de Sevilla. Vamos a ver este 22 y 23 con Chabuco y Daniel Casares, Icónica Sevilla Fest y Hotel Colón de Gran Meliá, que se unen de nuevo para la tercera edición de las Noches Icónicas del Colón, donde actuaciones íntimas se fusionan con un espacio emblemático acompañadas de un selecto cóctel de bienvenida. Bien, buen plan. Sí, señor. La apertura de puertas más el cóctel empieza a las 7:30 de la tarde y el inicio del concierto a las 8. Recordamos, 22 y 23 de febrero. Y el jueves 22, desde las 8:30 de la tarde a las 10:30, en el Cine Cervantes, aquí muy cerquita de esta emisora, en la calle Amor de Dios número 33, se proyecta Teselas, el poder transformador del viaje. Película documental que conecta el viaje de la primera vuelta al mundo con la experiencia de cooperación en la India de la antropóloga sevillana Teresa Carranza, donde tras 9 años decide emprender a su vuelta a casa un proyecto social y comunitario en su propio barrio, en Triana, con el objetivo de poner en valor las historias de vida de sus vecinas, las personas mayores de una residencia, que tenderá puentes con el colegio colindante. Un ensayo cinematográfico que nos invita a repensar, la sociedad actual, reflexiona sobre el poder transformador del viaje y apuesta por el arte como motor de cambio social. Ahí en nada. Y nos vamos ya al fin de semana, el sábado 24, a las 8:30 de la tarde, estará actuando Diego Amador en el Cartuja Center. El concierto forma parte de la gira Naranjos en la Luna, que el artista sevillano define como una forma poética de decir que todo es posible. Diego Amador es un multiinstrumentalista, cantaor y compositor sevillano nacido en el año 1973, cuyo estilo abarca diferentes influencias con base en el flamenco. Luego, ya por último, en el recital interpretará varios instrumentos a la vez con la ayuda de la tecnología. Y sin marcharnos del fin de semana, el domingo 25 a las 7 de la tarde, estará actuando Ángel Martín igualmente en el Cartuja Center. El conocido humorista, actor y presentador de televisión vuelve a presentar en la capital hispalense su monólogo Punto para Locos, después de agotar todas las entradas con mucha antelación el pasado mes de mayo de 2023. E igualmente, sábado 24 y domingo 25 se representará el ballet El Lago de los Cisnes en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Casi las 7 y 6 minutos de la tarde. Y es la hora de la reflexión del querido Manuel Jesús Roldán.
Ahora resulta que los turistas no vendrán a ver el Alcázar por ser el palacio real en uso más antiguo del mundo, ni por sus estancias mudéjares, ni por sus salas góticas, ni por sus azulejos manieristas, ni por sus tapices del Renacimiento, ni siquiera por sus leyendas de reyes musulmanes o de reyes católicos. Nada de eso. Sus jardines se han llenado de bombillitas de colores, de LEDs, de fluorescente y de colorcitos que invitan a vivir una experiencia sensorial. Sevilla como Vigo en la Navidad, llena de bombillitas de colores. El neón que todo lo invade y lo mismo se coloca en la Plaza del Pan que en una polla, con perdón, de la calle Cuna. Algo propio del que no tiene nada que mostrar y se lo inventa. No lo tenía Nueva York y se inventó pantallas publicitarias. No lo tenía Londres y se inventó los rotulitos. Pero Sevilla tiene lo que ya quisieran otras. Patrimonio musulmán, restos romanos, silencios cartujos, intimidad conventual, apoteosis barroca, proporción del Renacimiento, elegancia romántica, leyenda medieval y hasta jaleo costumbrista. Ciudades comparables a atardeceres, que dijo algún foráneo, donde el espectáculo de la luz está en los cielos y en los muros. No hace falta inventar más, ni imitar a Marinador, ciudad de vacaciones, que ya bastante nos estamos pareciendo. Algún día suplantaremos el museo por una experiencia inmersiva, de esas que te ponen proyecciones con los cuadros, y los murillos al almacén. Nos prometieron que seríamos la California del Sur, y nos vamos a quedar en Las Vegas, con sus casinos de mentira. Yo, por supuesto, pido casarme vestido de disfraz.
Sigue aquí la tarde en propuesta, en este lunes del mes de febrero, cuando, como decíamos al principio del programa, vamos a conversar con Carmen Estrada, doctora, licenciada en Medicina, catedrática de Fisiología Humana en la UCA, la Universidad de Cádiz, investigadora en multitud de instituciones académicas de prestigio. Y vamos a conversar con ella porque acaba de publicar el ensayo La herencia de Eva, del instinto de curiosidad a la ciencia moderna. Un ensayo en el que, bueno, pues se indaga en la relación entre la ciencia y la filosofía. Se hace un recorrido histórico por la historia de la ciencia misma. Y también se abordan estas dos disciplinas relacionándolas con nuestro tiempo presente, ¿no? Con, bueno, pues con la sociedad que nos ha tocado vivir, esta sociedad neoliberal, esta sociedad también muchas veces llena de ruido, de incertidumbres, y en la que, bueno, pues tanto la ciencia como la filosofía tratan de dar sus respuestas. Carmen Estrada, no nos demoramos más. Muy buenas tardes, bienvenida a Propuesta.
Buenas tardes.
Dice en la introducción de este ensayo que es un libro difícil de definir.
Efectivamente. Eso que pone ahí en la introducción, de que cuando alguien me preguntaba sobre qué estaba escribiendo me costaba trabajo decirlo, no es una impostura, es una realidad, que verdaderamente el libro tiene elementos de muchos abordajes del tema, muchas formas de abordar el tema, pero no se detiene en ninguno de ellos, sino que se cuentan cosas que pasaron en la historia de la ciencia, pero también se reflexiona sobre la esencia, sobre qué es la ciencia y qué lugar ocupa en la sociedad. Después, una cosa que me ha interesado mucho también al escribir el libro, lo que yo quería era transmitir la opinión de científicos importantes, ¿no?, que han hecho aportaciones importantes, lo que esos científicos pensaban de su labor, de su trabajo, de su labor científica, porque yo pienso que todos los científicos, en cualquier momento de la historia y en cualquier país en el que hayan crecido, tienen unos elementos comunes que los une. Y yo quería destacar esos elementos de la boca o de la escritura de los distintos científicos. Y aunque esa fue la idea, cuando fui indagando en unos y otros, me sorprendió que mi hipótesis de partida era correcta. Es decir, que encontraba muchos elementos comunes en lo que habían en lo que ellos pensaban de la ciencia, independientemente del entorno en el que vivieran y de la época.
Sí, es un libro, yo lo resumiría como lector, que define pues qué es la ciencia, qué es la filosofía y quizá cuál ha sido su utilidad, ¿no?, a lo largo de la historia.
Bueno, yo creo que la ciencia va unida a la filosofía, posiblemente es anterior, porque la ciencia parte del asombro ante la naturaleza y de la necesidad de entender algunos fenómenos, y quizás eso es un impulso más primario que el de la filosofía. Porque yo creo que tenemos indicios de que existe la ciencia desde los primeros registros escritos que hay en cualquier cultura, y sin embargo la filosofía, hasta los griegos, no tenemos ningún testimonio, y estoy hablando de 2000 años casi, ¿no?, de diferencia entre una cosa y otra. O sea que yo creo que la ciencia es primero, ¿no?, es más antigua, quiero decir. Y la filosofía ya requiere que haya una sociedad organizada, y además en Grecia eso se ve muy bien. En el siglo VI los primeros que escriben sobre la naturaleza, Heráclito, Tales, todo esto escriben sobre la naturaleza. Y no es hasta ya el siglo V cuando empieza a pensar también en la justicia, en la política.
Sí, ya es Platón.
Y ya es la filosofía, ¿no? Pero de cualquier manera, las dos actividades yo creo que han ido bastante de la mano durante mucho tiempo, ¿no? Hasta que ahí hubo una infidelidad y la ciencia abandonó un poco a la filosofía por la nueva novia que era la tecnología. Y bueno, eso coincidió, yo creo que es esencial, si eso hubiera ocurrido en otro momento, las cosas posiblemente hubieran sido de otra manera, pero eso ocurre en el mismo momento en que se inicia la economía capitalista. Entonces ahí, como se produce un cambio social muy importante, porque es un momento en el que ya el poder económico y el poder político no van de la mano, sino que se separan y responden a intereses distintos, pues eso es un momento en el que todo cambia. La ciencia a partir de entonces ya se separa de la filosofía y se va más unida a la tecnología, ¿no?
Sí, digamos que esa es otra idea del ensayo. Que la ciencia contribuye hoy día a la economía. Digamos que está supeditada a ella, porque claro, es un círculo. La economía sustenta la ciencia y viceversa. Es decir, la economía es la que dirige hacia dónde van los estudios, hacia dónde van las investigaciones. Por tanto, la ciencia al final lo que contribuye es a un sistema económico concreto, ¿no?, que en este caso es el capitalista, ¿no?
Bueno, cuando dice economía hay que tener en cuenta de que hay dos tipos de fuentes de financiación de la ciencia. Entonces, lo que pasa ahora es lo mismo que pasa en otros ámbitos también, ¿no?, que la ciencia básica, que es la que va creando los fundamentos del conocimiento, que no produce un rendimiento inmediato, esa ciencia básica está financiada por los estados.
Sí, es verdad. Sí,
y después la ciencia aplicada, que es la que está unida a la tecnología, ¿no?, de forma más íntima, y la que tiene como producto el producto tecnológico, ¿no?, el objeto que crea la tecnología, que tiene una determinada utilidad y sobre todo que se puede vender, esa ciencia es la que está en manos privadas.
Sí.
Entonces, esa separación, que en otros campos, pues sí, hay una coexistencia de lo público y de lo privado, pero en la ciencia tiene esa peculiaridad. Lo cual, ¿qué significa? Significa que la ciencia aplicada siempre está apoyada en los hallazgos de la ciencia básica. Entonces, es una forma de extracción económica que hace la economía privada hace una extracción económica de la economía pública que está financiada por toda la población.
Sí.
Va dando la ciencia pública de las instituciones públicas, va dando las bases y sobre ellas saca provecho la ciencia aplicada relacionada con la industria. O sea, que es una forma de extracción económica como se da en otros ámbitos también. Lo que pasa es que aquí se ve muy claramente.
Me ha interesado mucho cuando en el libro dice que, bueno, por supuesto que la filosofía nace en Grecia, esto es un lugar común, pero no es un lugar común llegar a la conclusión, lo ignoraba, de que ni Egipto ni Mesopotamia tenían filosofía. Es decir, tenían a lo mejor matemáticas, tenían a lo mejor otro tipo de fórmulas del pensamiento, pero no tenían exactamente filosofía.
Hay ahí una tesis muy que a mí me parece muy interesante, de un escritor que se llama John Herbig, que dice que hay una relación entre la estructura social y el conocimiento. Y entonces él lo explica, se basa en la sociedad griega y dice que en el siglo VI, al principio del siglo VI, con el gobierno de Solón en Grecia, y después al final del siglo con Clístenes, o sea, a lo largo de todo ese siglo, se consolida la democracia en Grecia. Y que entonces la gente, ¿no?, que pensaba antes de eso, veía que el pueblo estaba en manos de los dioses y que por lo tanto, si alguien en una comunidad cometía un delito, los dioses castigaban a toda la comunidad y entonces se ensañaban con él. Había el chivo expiatorio, ¿no?, la teoría del chivo expiatorio y demás, pues que llegan cuando entre Solón y Clístenes, a lo largo de ese siglo se va consolidando la democracia. Solón dice, bueno, los griegos antes, cuando tenían deuda y no la podían pagar, se convertían en esclavos. Entonces Solón dice, no, esto ya no va a ocurrir más. Bueno, pues ahora vamos a dividir Atenas en una serie de demarcaciones y van a venir representantes de las demarcaciones y vamos a una asamblea, en fin, se instaura la democracia. Que entonces eso de alguna manera pudo hacer que esas mentes curiosas de la naturaleza dijeran, bueno, pues si la sociedad humana está sometida a leyes, seguramente la naturaleza también lo está. O sea, no está al albur de la voluntad de los dioses, sino que posiblemente tiene unas leyes. Y entonces se pusieron a buscarlas. Y ese sería el principio de la ciencia, quiero decir, la ciencia organizada, ¿no? Porque lo más anterior, lo que tenemos son registros astronómicos, son indicios. Pero aquí ya hay gente que se dedica a investigar la ciencia y que escribe sobre la ciencia y que discute sobre la ciencia y que posiblemente está relacionado con la aparición de la democracia.
El mito del progreso. La ciencia ha contribuido a ello. Tenemos la idea, digamos, del tiempo lineal y del tiempo que el lineal progresa y vamos avanzando. Pero no necesariamente el progreso tiene una connotación positiva, ¿no?
Bueno, ya ves a dónde hemos llegado con esta idea de progreso.
Efectivamente, que la ciencia ha contribuido a esa noción de que el progreso es bueno. El progreso nos hace avanzar, por tanto, el progreso nos hace mejorar, pero no necesariamente se dan esas circunstancias,
claro,
siempre.
Claro. Claro, efectivamente. Yo creo que la ciencia se ha dado cuenta de esa situación, ¿no? Ya llevamos más de 50 años que la ciencia no dice que el progreso sea bueno. Desde hace 50 años ya se empezó a ser consciente de las limitaciones del planeta, se cambió radicalmente la mentalidad científica. Surgieron nuevas disciplinas científicas que estaban orientadas a precisamente hacer frente al desastre en el que entonces se veía que nos estábamos metiendo. Ahora mismo se dice que si viviéramos en las condiciones de los años 70 no habría ningún problema. El problema lo empezaron a detectar los científicos en los años 70.
Cuando, entonces, ¿sí?, una involución en estos últimos 50 años.
Bueno, una involución, o sea, ha habido, yo no llamaría una involución, yo creo que ha habido una ceguera en la idea de que la sociedad tiene que seguir por un camino del crecimiento infinito. Eso no es una involución, al revés, ojalá hubiéramos involucionado en el sentido de habernos mantenido, ¿no?, en unas formas de vida más racionales y más sensatas. Pero no, vivimos en la ideología del crecimiento infinito. Entonces, cueste lo que cueste y a costa de lo que sea. Entonces, ya se ha advertido, ¿no?, que estamos agotando los recursos, que estamos cambiando la atmósfera, que estamos cambiando el clima, que las especies animales han desaparecido a una velocidad impresionante. Los números son increíbles. En los últimos 50 años ha habido más desaparición de especies que a lo largo de toda la historia de 4.300 millones de años que hace que surgió la vida en la Tierra. O sea, estamos llegando a una situación que verdaderamente es insólita, sin precedente ninguno. Y muy peligrosa. Muy peligrosa porque no hay conciencia. O sea, la conciencia de eso está en una minoría de la población. Pero estamos todos tan distraídos, porque tenemos tantos cacharritos tecnológicos que nos dicen en cada momento lo que tenemos que hacer, con qué nos podemos distraer para estar más contentos, no se sabe muy bien por qué, que parece como que hemos perdido lo que se llama perder el norte, ¿no?
La responsabilidad entonces de esta situación estaría en la tecnología, ¿no?
Yo creo que está en la economía. Uh-huh. O sea, yo creo que el poder económico ahora mismo, como dice Fernando Valladar en una entrevista que le oí el otro día que me gustó mucho, hablando de esto de situación, él dice, ¿quién está al mando? Es que no hay nadie al mando. Al mando está el dinero. Pero el dinero que ya no son casi ni personas concretas. Porque ya se ha creado una dinámica en que es el dinero el que lo que tiene que hacer es multiplicarse, a costa de lo que sea, da lo mismo. Porque el dinero es como un ente ciego que tiene la misión de multiplicarse. Entonces, ante eso, no hay reacción de la población. Eso tendría que ser para que estuviéramos todos, vamos, ocupados en resolverlo.
En ese sentido, unos párrafos en el ensayo en el que, de manera irónica, se relata la repercusión social de la ciencia, ¿no? Que hoy día las investigaciones, los papers, las revistas científicas y académicas no llegan al público, al gran público, digamos. Entonces, son cuestiones que quedan ahí y que no tienen tampoco trascendencia al final ninguna.
Bueno, ahora mismo el contenido de muchas revistas científicas recientemente está cambiando. Es verdad que la corriente fundamental sigue siendo, vamos a investigar, lo que se siguen financiando son aquellos proyectos de investigación que pueden dar como resultado un producto rentable. Eso está clarísimo.
Ese axioma está claro.
Eso está claro. Pero ahí se están levantando voces de científicos en contra, ¿no? Entonces, me ha llamado la atención recientemente coger algunos números recientes de revistas de amplio espectro, ¿no?, que no son muy especializadas, sino que traen cosas de distintas ramas de la ciencia. Y me ha llamado la atención que hay más números, me parece, ver más números de artículos, pues en los que ya, cuando si se habla de, por ejemplo, de etología, de comportamiento animal, de tal, ya no se mira de la misma manera. Ahora estamos descubriendo que no somos los únicos seres inteligentes del planeta, ni los privilegiados, ni los elegidos por los dioses, ¿no?, sino que hay muchas especies animales, o sea, el equilibrio, ¿no?, que hay entre los muchos animales, cómo contribuyen a la conservación geológica, comportamientos que creíamos exclusivos de los humanos. El otro día salía un artículo sobre amistad, lo has visto, ¿no?, entre ballenas, entre distintos. Entonces, a mí eso me llena de esperanza, porque pienso que entender eso, que no somos los reyes del mambo, sino que estamos compartiendo, ¿no?, un planeta,
un espacio común,
sí. Un espacio común, ¿no? Y tratar con más respeto. Bueno, eso lo está haciendo la ciencia ahora mismo. O sea, que ahora mismo la ciencia está muy abierta. Y si es verdad que el mainstream sigue siendo, vamos a conseguir un producto vendible y un producto del que se saque rendimiento económico, pero también hay una parte, yo diría que cada vez mayor, de científicos que, tomando conciencia de la situación, están intentando generar un equilibrio. Y desde luego, si no es de la mano de la ciencia, no nos vamos a salvar del desastre.
El problema es que la ciencia es cara.
Sí, y sobre todo eso, que la ciencia que puede ir en ese sentido solo va a ser la financiada por los estados. Porque ningún capital privado va a invertir en algo que pare el crecimiento. Entonces, ahí hay... Bueno, yo creo que depende ya de... Yo, en ese sentido, soy optimista. De que los, yo pienso que los científicos cada vez hay más dándose cuenta de la situación y tratando de reconducir, ¿no?, su trabajo en ese, en esa dirección.
¿También es usted optimista con la labor del Estado?
¿Y a qué podemos recurrir? Quiero decir, ¿a quién recurrimos? Ahora mismo, o sea, ¿quién puede parar ese poder económico que solo busca su propio crecimiento infinito? Lo puede parar la gente. Y hoy por hoy, bueno, la gente lo que puede hacer es intentar tener gobiernos que sean capaces de defender los intereses de la mayoría y los intereses del planeta. Eso es lo único que podemos hacer. Bueno, también, claro, hay que difundir ideas, hay que intentar hacer llegar el mensaje a más personas cada vez, hay que intentar hacer movimientos sociales, en fin, es una tarea inmensa, ¿no?
Hablando de tareas inmensas, el libro culmina con una serie de ejemplos de nombres que hicieron tareas inmensas, ¿no? Dentro de esa recopilación, ¿alguno que nos señale, que le haya llamado la atención especialmente?
Bueno, depende de en qué sentido. A mí me yo he escrito con especial cariño el capítulo que habla de Jane Marcet y Faraday. Porque es como un cuento. Es la historia de, o sea, Faraday, que fue una de los científicos que más han contribuido al avance de la ciencia, porque es el que se da cuenta de que existe una cosa que se llama el campo, de donde surge pues toda la la electricidad, el magnetismo, todo eso en el momento más incipiente. Faraday era un chico que a los 15 años era un aprendiz en un taller de encuadernación y no había ido a la escuela prácticamente. Y entonces, en paralelo, una mujer que es algo mayor que él, que sí que es una mujer educada, porque era de una familia que tenía recursos, pero que como era una mujer, pues no, tampoco había podido prosperar mucho intelectualmente. Pero esta mujer asiste a conferencias de química, se entusiasma con la química y escribe un libro de química en el que, sorprendentemente, las protagonistas del libro son una maestra y sus dos discípulas. O sea, tres mujeres que de forma dialogada explican la química y la divulgan. Ese libro tuvo muchísimo éxito y muchísima difusión. Y un día alguna persona que había comprado ese libro y se le había estropeado, lo mandó encuadernar al taller de encuadernación donde trabajaba Faraday. Y Faraday, que aunque no tenía educación, era muy curioso, él procuraba leer de los libros que encuadernaba. Sí. Y aquel libro pues lo apasionó. Y entonces se va contando un poco en paralelo la vida de los dos, de Jane Marcet y de Faraday, porque, bueno, conservaron con el tiempo, Faraday se hizo famoso, con el tiempo él supo quién era la mujer que había escrito el libro y tuvieron una relación interesante, ¿no? Ella mucho mayor, él muy joven, y se mantuvieron en contacto. Me parece un cuento muy bonito, ¿no? Un cuento ejemplar. Pero con esos capítulos que he puesto al final, que tratan de distintos científicos, yo lo que he ido buscando no es tanto contar la vida de los científicos, sino rescatar lo que habían escrito ellos sobre la actividad científica. Eso es lo que me interesaba. Y al ponerlos juntos, se ve cómo hay un hilo común entre todos ellos, a pesar de que vengan de épocas distintas, de países distintos, pero cuando hablan de la ciencia, pues todo la tratan un poco de la misma manera, ¿no? Y eso es lo que me parecía interesante ahí.
Para que los lectores lo intuyan o lo conozcan, aunque sea por encima, ¿qué manera es esa?
Bueno, pues pensar que lo que hay que hacer es mirar directamente a la naturaleza con los menos prejuicios posibles. Después que las ideas, como decía Roger Bacon, que en el siglo XIV, que decía, los razonamientos llevan a conclusiones muy interesantes, pero no hace que sean ciertas. Para que sean ciertas, una verdad científica tiene que demostrarse experimentalmente y además esa demostración experimental la tienen que hacer varias personas, no vale solo uno, sino varias personas. Entonces, la ciencia como una tarea colectiva, la ciencia donde hay que demostrar las cosas, la ciencia donde cualquiera puede demostrar que algo es falso, porque eso es lo único definitivo que se puede decir de una verdad científica, es que es falsa. Que es verdadera, bueno, es verdadera hasta que venga su demostración en contrario o venga algo que la supere, pero que es falsa es lo único que se puede decir de una... Entonces, yo creo que todos los científicos, desde Arquímedes hasta Einstein, han sido conscientes de esas características de la ciencia, ¿no? Ese es el hilo que los une, yo creo.
La herencia de Eva del instinto de curiosidad, que siempre es importante, a la ciencia moderna. Carmen Estrada, ha sido un placer.
Muchas gracias, a mí también.
Gracias. ...7:31 de la tarde... ...seguimos aquí en directo en Propuesta... ...cuando llega la historiadora... ...Aurora Gómez.
Buenas tardes queridos oyentes... ...el 19 de febrero de 1473... ...nacía Nicolás Copérnico... ...este políglota y polímata renacentista... ...polaco-prusiano... ...matemático, astrónomo y canónigo católico... ...formuló la teoría heliocentrista... del sistema solar, un erudito. Tras casi 25 años de trabajo, la publicación de su obra teórica poco antes de su muerte fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la ciencia. Este erudito desencadenó la revolución copernicana, contribuyendo de forma pionera a la revolución científica del Renacimiento. Pero a pesar de tamaña aportación, sus libros serían incluidos en el índice de libros prohibidos, muchos años después de su muerte, como el caso de Galileo. Así que, una efeméride sobre la teoría copernicana, la Tierra, los planetas, el Sol y el centro del universo, justo hoy que Sevilla se prepara para convertirse anualmente en el centro del universo.
Ahí queda esa efeméride de la historiadora Aurora Gómez cuando vamos a seguir con historia. Vamos a seguir con, como decíamos al principio del programa, con una novela, con un novelista, con un historiador. José Soto Chica, que acaba de publicar Egilona, reina de Hispania, en la editorial Espasa. Y sin más demora, sin más dilación, José Soto Chica, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Muy buenas tardes y encantado de estar con ustedes.
Un placer igualmente. Bueno, una historia, la de esta novela, muy desconocida, ¿no?
Sí, muy desconocida, como en general es esta época, ¿eh? Porque aunque todos tenemos en la cabeza la conquista de Hispania por los musulmanes, pero ha sido una historia tradicionalmente muy mal contada y sobre la que además en los últimos años hemos tenido los historiadores una revolución.
¿Una revolución? Sí.
Sí. Si yo le digo, por ejemplo, Batalla de Guadalete, ¿verdad? A usted le suena, pero si yo le digo que desde 2023, pues tal y como publicamos en dos artículos científicos, hemos mostrado cómo esa batalla pues se dio en el término municipal de Tarifa, o que la península ibérica estaba sometida a una crisis climática brutal que facilitó la conquista, pues todo eso ya no se lo enseñaron en el colegio, ¿verdad? Y sin embargo, hoy sabemos que fue determinante para entender cómo el califato omeya de Damasco pudo conquistar un reino pues tan poderoso a priori como era el reino visigodo.
Sí, es uno de los temas que se trata en la novela. Y para empezar, digamos, a situarnos, ¿quién fue Egilona?
Pues Egilona es la última reina de la Hispania visigoda, pero es también la primera dama, diríamos hoy, de Al-Ándalus. Es una mujer entre dos mundos, es una reina, de los visigodos, pero también fue la mujer de Aziz, el primer valí musulmán de Al-Ándalus tras la conquista.
Como decíamos, eso, esta novela desmonta algunas tesis que teníamos que son erróneas, ¿no?, sobre ese periodo histórico.
Sí, efectivamente. Pues esta es la visión de la conquista que hoy día los historiadores tenemos más afinada, ¿no? Es decir, es un proceso muy, muy complejo, evidentemente, y sobre todo lo que he tratado yo de reflejar no solo es esa conquista de la Hispania visigoda, ese surgimiento de Al-Ándalus y del Reino de Asturias, sino sobre todo contar una historia que es apasionante, una historia que no tiene nada que envidiar pues a esas que vemos habitualmente en las plataformas de televisión, ¿no?, en las series de televisión o en las pantallas de cine.
Las fuentes, me imagino que habrá sido un trabajo muy complejo y difícil porque hay pocas, ¿no?
Sí, hay pocas fuentes contemporáneas. Uh-huh. Por ejemplo, la Crónica Mozárabe de 754, sí, que se llama así porque está escrita por alguien en 754. Algunas fuentes musulmanas primarias, pero que ya están alejadas de los acontecimientos, las crónicas asturianas y todo eso, pues nos da un conjunto de fuentes que la verdad es que son escasas. Pero bueno, yo soy especialista en el periodo desde hace 24 años y he tratado de recrear ese mundo con el mayor detalle posible.
Porque hay otras fuentes de este periodo que son muy posteriores, es decir, que a lo mejor los historiadores y los estudiosos las han tomado, pero fueron escritas a lo mejor siglos después, ¿no? Y no son del todo fiables.
Por supuesto, y de hecho ese ha sido uno de los errores, en mi opinión, que se han venido cometiendo, ¿no? Incluso un historiador británico, Roger Collins, lo señalaba, ¿no? ¿Cómo era posible que en vez de poner en el centro de la investigación a la única fuente cronística contemporánea, ¿no?, la mozárabe que acabo de citar, pues acudiéramos a textos como los recogidos por Al-Makari, que los recoge 900 años después de los hechos, ¿no? Sí. O, por ejemplo, como el Abbas Mahmoud, o como el Fath al-Ándalus, o como otras fuentes que son interesantísimas, pero que están escritas siglos después de los hechos.
Los personajes que intervienen en esta novela, que también dan buenas coordenadas de la historia, son unos pocos, pero cruciales, ¿no?
Sí, tenemos por supuesto a la reina, ¿no? Sí. Una mujer fascinante que sigue siendo llamada por sus contemporáneos reina, pese a que ya no hay reino, pese a que ya no hay rey, pero sigue habiendo reina, ¿no? Eso ya es subjetivo de por sí. Tenemos a Tariq, el conquistador, un hombre que está a la altura de un Cortés, un hombre además muy peculiar y un gran general, ¿no? Tenemos a su concubina, a un Hakim, a Pelayo, el mítico don Pelayo, que era sobrino de Gilona, al rey Rodrigo, por supuesto, el último y trágico rey de los godos. Tenemos a Musa, el conquistador. Tenemos a los califas de Damasco. En fin, tenemos una panoplia de personajes realmente fascinantes.
Hay uno de ellos muy desconocido, que es el de don Julián.
Así es.
Sí, no sé si nos puede explicar un poco más sobre él. Bueno, tiene una historia interesante.
Pues muy interesante, porque aunque durante mucho tiempo nos hemos empeñado en convertirlo en un godo, en Marruecos lo convierten en un bereber, cada uno arrima el asco a su sardina, ¿no? Pero lo cierto es que las fuentes primarias lo que nos están diciendo es que era un patricio bizantino, un patricio romano, que había quedado aislado en Ceuta. Ceuta había sido una posesión bizantina pues desde el año 534, y que tuvo que jugar sus propias cartas, las cartas de la supervivencia. Primero, aliándose con Vitiza, con un rey visigodo, y por último, aliándose y sometiéndose a los musulmanes, ¿no?, a Musa y a Tariq, y abriendo lo que entonces se llamaba la puerta de Hispania, ¿no?, el estrecho de Gibraltar, para que los musulmanes pues pudieran plantar un ejército en lo que hoy sería el sur de Andalucía.
Luego, junto con los personajes está el contexto, que también es fundamental. Detalle usted en la novela que los reinos godos no estaban en su mejor momento, ¿no?, y que eso posibilitó la entrada de los musulmanes y de la conquista de Hispania y luego la futura Al-Ándalus, ¿no?
Sí, sí. Por ejemplo, en septiembre de 2023, un grupo de 8 investigadores, 7 andaluces y una investigadora finlandesa, publicamos en Nature Communication, en una revista de impacto mundial, pues un artículo en el que se mostraba cómo se sufría una crisis climática pues realmente devastadora en ese momento, ¿no?, con una caída durísima de las precipitaciones, lo que en el contexto de una sociedad agraria como aquella significaba hambruna desoladoras, ¿no?, que a su vez trajeron la peste bubónica. Esto ya no lo decían las fuentes. Las fuentes nos hablaban de que un porcentaje muy importante de la población, probablemente un tercio, quizás más, sí, uno de cada tres, murió en esos años. Ya no lo decían las fuentes, pero nos resistíamos a creerlo, y estudios como este pues nos indican de que, en efecto, el reino visigodo estaba en una crisis. Crisis climática y crisis política, porque la inesperada muerte de Vitiza pues dio paso pues a una lucha despiadada por el trono, en la que participaron hombres como Rodrigo o como Agila II. Y claro, si tenemos ese contexto de crisis económica y climática, y le sumamos una crisis política así muy dura, ¿no?, de guerra civil, pues todo estaba servido para que un ejército conquistador, como era el ejército omeya, pues lo tuviera bastante más fácil.
Me ha llamado la atención que afirma que los nuevos conquistadores fueron tolerantes con la población cristiana.
Sí, vamos a ver, los conquistadores son pocos. Esto pasó aquí y pasó luego, por ejemplo, en México en el siglo XVI. Los conquistadores son pocos. Para conquistar necesitan primero ayuda de los conquistados. Es decir, esto lo tuvieron también. Hubo muchos nobles godos que se pasaron a los musulmanes y otros muchos, la inmensa mayoría, que pactaron con ellos. ¿Tolerancia? Sí, claro que la hubo. También ahí hubo violencia, ¿eh? Es decir, las conquistas son necesariamente violentas, pero evidentemente una vez que se conquista se tiene que administrar, y eso implica que tú tengas que llegar a pactos, a acuerdos con las élites dominantes, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el pacto de Teodomiro, ¿no?, que era un duque visigodo que pacta con los musulmanes, pacta con Atelasid, el esposo de Gilona. Y tenemos a la propia Gilona, es una reina que llega a un acuerdo tan personal como es casarse con uno de los conquistadores, con Atelasid. Y luego están los que deciden resistir, que en este caso fueron los menos. A nosotros nos suenan más, pero fueron los menos, como fue don Pelayo, ¿no? Para mí son dos caras de una misma moneda, los que optaron por resistir a toda costa y los que optaron por integrarse y por tratar de buscar un acomodo en el nuevo mundo que surgía.
Entre los musulmanes también había facciones, ¿no?, enfrentadas entre sí, es decir, no solo era el reino visigodo, también entre ellos había una lucha interna de poder en aquellos años.
Por supuesto, el poder siempre implica lucha, ¿no? Y aquí tenemos luchas a muchos niveles, luchas entre árabes y bereberes. Los árabes son la élite dominante, son muy poquitos, son muy orgullosos, pero la masa de los guerreros que llegan con Tariq y con Musa a Hispania son bereberes, ¿no? Y no solo bereberes, ¿eh? También africanos romanos, que eran cristianos y de lengua latina, también egipcios, coptos, etcétera. Y cada una de estas, vamos a llamarlas etnias, tenía sus propios intereses. Y luego, dentro de las tribus árabes, había facciones nobiliarias, en fin, una lucha tan despiadada o más por el poder como la que tenían entre sí los nobles godos.
La magia en la época, que también se relata en la novela, ¿tiene su importancia?
Por supuesto, la magia para el hombre medieval era algo palpable, algo que era real. Los conjuros, las pócimas que aparecen en la novela, no me las he inventado yo, aparecen en las fuentes de la época, ¿no? Cuando, por ejemplo, ocurre, entre comillas, un hecho mágico, yo no trato de buscar la explicación científica, aunque se apunta en la novela, sino que trato de mirarlo con los ojos de un hombre medieval. Y un hombre medieval lo veía como algo natural. La magia operaba como operaban otras fuerzas que para él no tenían explicación, ¿no?
Sí. ¿Qué ejemplos nos podría poner?
Bueno, por no desvelaros nada de la novela, hay en concreto un envenenamiento muy importante, ¿no? Y ese envenenamiento también tiene el concurso de la magia. O, por ejemplo, hay un hecho, un objeto mágico que fue real, que existió, que fue la mesa de Salomón, que se custodiaba en un castillo cerca de Toledo, que fue arrebatado por los romanos al templo de Jerusalén, que luego los godos se lo llevaron de Roma y que los musulmanes lo llevaron a Damasco, ¿no? Y en torno a ese objeto mágico hay toda una serie de tramas muy interesantes en las que la magia pues tuvo un papel fundamental, tanto que precipitó la caída de uno de los conquistadores de Hispania, ¿no? Es decir, la magia estuvo detrás de la caída de uno de los conquistadores de Hispania, entre comillas.
Topónimos, lugares por los que se desarrolla esta novela, que también son numerosos.
Pues sí, porque yo he tratado de reflejar los topónimos usuales en el momento de la conquista, ¿no? La gente todavía hablaba de columnas de Hércules, ¿no? Hablaba de Hispalis, hablaba de Córdoba, hablaba de Toletum, ¿no? Y estaban empezando a aparecer otros topónimos, como Yacir al-Hadra, ¿no? Algeciras, estaban empezando, es una época de cambio, es una época de transformación, donde Hispania sigue estando, la Hispania visigoda, pero donde está apareciendo al Andaluz, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las monedas. Primeras monedas se acuñan en 712, monedas islámicas, quiero decir, ¿no? Sí. Y todavía llevan letras latinas S-P-A-N, España, con la estrella de Hesperia. Y por el otro lado, pues una de del comienzo de una de las aleyas de las invocaciones a Alá, ¿no? Solo Dios, no hay más Dios que Dios, ¿no? No hay más Dios que Alá, ¿no? Es decir, estamos en una época de transición de cambio y eso se ve en los topónimos de la novela.
Esa época de transición que no solo se debe a cuestiones religiosas, también subyacen algunas otras que fueron políticas, económicas, también personales, incluso llega a insinuar, ¿no?, en la novela.
Sí, por supuesto. Yo siempre digo, como historiador, que las personas importan. A veces nos centramos solo en los grandes cambios económicos y sociales, pero muchas veces las filias, las fobias, el egoísmo de los personajes que deciden, y deciden mucho, influye en la historia de los países, de las naciones, de los pueblos, ¿no? Y en el caso de la conquista de Hispania, de la caída del reino visigodo, tuvieron mucha importancia determinados personajes, ¿no? Que con sus actitudes personales determinaron la historia de nuestro país, ¿no? Y eso se ve muy claramente, pues, en el drama, por ejemplo, de Rodrigo, ¿no? Es un hombre que ha llegado al poder de forma ilícita, que ve su poder discutido y que cae a manos de la traición, básicamente, ¿no? Es decir, es un hombre ambicioso que se ve traicionado por hombres ambiciosos, pero podría poner otros muchos ejemplos, ¿no? Estamos hablando de personas como nosotros, donde, por lo tanto, rigen los mismos sentimientos que rigen en nuestras propias vidas.
Es curioso eso, que esa visión de que muchas veces la historia se hace en esos pequeños gestos, en esas pequeñas situaciones que desencadenan grandes hechos. Una visión interesante.
Sí, yo así lo creo porque es lo que llevo encontrándome en 24 años de trabajo, ¿no? Que a menudo decisiones personales tienen efectos realmente increíbles, ¿no? Sobre contextos mucho más amplios, sociales y económicos, ¿no? Probablemente sí. La acción de Taris, de no obedecer la orden de Musa y desembarcar en Hispania, cambió para siempre la historia de la península ibérica. Y fue una decisión personal.
24 años de trabajo, que por cierto, usted terminó en la historia, dedicándose a la historia y a la literatura, de una manera también inesperada, ¿no?
Sí, como la propia vida, ¿verdad? Sí. Yo era militar y después de un accidente que me dejó ciego y que casi me costó la vida, que perdí también una pierna, pues decidí seguir mi otra gran vocación, mi otra gran pasión, que es la historia, y aquí estoy.
¿Cómo fuera, digamos, cómo decidió aquella dedicación? ¿Cómo surgió?
Pues yo, desde que aprendí a leer, no he hecho otra cosa que leer historia, desde que era un niño de 5 años. Entonces, para mí estaba claro, después de ese accidente que casi me cuesta la vida, que me habían dado una nueva oportunidad. Y qué mejor oportunidad que dedicarte a lo que realmente te apasiona, que para mí era la historia, ¿no? Pues nada más salir del hospital, pues ya estaba en la universidad, haciendo la carrera, luego el doctorado, luego he sido docente en la Universidad de Granada, y ya pues son muchos años dedicándome a este oficio que para mí es, bueno, pues un motor en mi vida.
Años de oficio que se perciben desde luego en esta novela histórica, Egilona, reina de Hispania, publicada por Espasa. José Soto, chica, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a usted y a sus oyentes por el interés.
Un abrazo.
Adiós, adiós. Otro enorme.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va.
Y nosotros nos despedimos un lunes más aquí en COPE más Sevilla. En propuesta les acompañó Gonzalo Grajera con Alberto Ceballos haciendo la magia de la técnica. Ha sido un placer. Nos vemos el próximo lunes. Adiós, 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 adiós.
No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó. No hay razón que se vaya de mis manos en un soplo tanto amor. Se me va como el agua que se escurre de las manos. Se me va como el aire que yo no puede sujetarlo, como el tiempo que implacable va a pasar.